En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos y provechoso primer viernes de Cuaresma, este en el que, por ser último de mes, nos trae un encuentro especial con Cáritas. Es día de abstinencia y conocemos cómo se trabaja con quienes no tienen más remedio que venir ayunando de vivienda digna, pero en ese umbral en el que, sin que falte realmente techo, sí que hay necesidades de arreglos y dotación que ciertas familias no pueden afrontar pese a su condición básica. Monseñor José Rico Pavés y tantos sacerdotes en toda la diócesis de Asidonia Jerez nos impusieron este pasado miércoles de ceniza ese signo que nos introduce en la cuaresma. Ahora escuchamos su reflexión al inicio de este tiempo litúrgico. Saludos de Gabriel Álvarez.
La cuaresma es camino de retorno. Si la desobediencia de Adán expulsó al ser humano del paraíso desterrándolo al desierto, la obediencia de Cristo ha abierto a la humanidad el camino que conduce del desierto al paraíso. Para volver a casa es necesario recorrer el camino del Redentor, o mejor, acoger al Redentor como nuestro camino. Por eso el primer domingo de Cuaresma la Iglesia pide para sus hijos avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en plenitud, conocer más a Jesús para vivir mejor la vida que Él nos comunica. Tras recordarnos la Iglesia el miércoles de ceniza que sin el soplo de vida del Creador no somos más que polvo, los domingos de Cuaresma nos proponen etapas para crecer en el conocimiento del Salvador. La primera etapa nos lleva bajo la acción del Espíritu Santo al desierto, consiste en un combate y se completa con la imitación. El Evangelio de este domingo nos presenta a Jesús en el desierto siendo tentado por Satanás. Cada uno de los elementos del relato evangélico desvelan las huellas de Cristo. Para seguirle hay que poner los pies donde Él los puso primero y fijarnos en el lugar, el desierto, en el tiempo, 40 días, en el tentador, Satanás, y en las tentaciones. Para vencer con Cristo es necesario vivir con Él. Las tentaciones suceden en el desierto. Jesús vence donde otros cayeron. El número 40 alude a la historia de la humanidad. En sus tentaciones nos reconocemos todos. Satanás, el diablo, es el tentador. No es una personificación mítica del mal, sino un ser personal que actúa como adversario de Cristo y de sus seguidores. Las tentaciones desvelan lo verdaderamente importante en la vida humana. En toda tentación se repite siempre la misma propuesta perversa. No es necesario contar con Dios para disfrutar de los bienes de este mundo, para tener seguridad o para gozar del reconocimiento de los demás. Jesús vence al tentador desde el amor obediente a la voluntad del Padre, indicándonos el camino de la verdadera libertad. Más importante que los bienes de este mundo es la salvación eterna. De nada vale dominar reinos si se pierde el alma. En la cuaresma somos llevados con Cristo al desierto para vencer con Él. En eso consiste la conversión: acoger a Cristo para vencer al maligno y rechazar el pecado, ordenar la vida y disfrutar la libertad de los hijos de Dios.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Alicia Sánchez Tornay, bienvenida.
Hola, Gabriel, ¿qué tal?
Bueno, vamos a hablar de algo de lo que, habiendo hablado de muchos programas y detalles de cuánto se hace en Cáritas, apenas habíamos hablado, creo yo. Estamos hablando de la exclusión residencial. Explícanos, sí, en qué consiste exactamente la actuación que en este terreno realiza Cáritas.
Pues mira, nosotros en Cáritas, a través de nuestras acogidas parroquiales, pues iniciamos un acompañamiento integral de las familias que atendemos. Pero en muchas ocasiones detectamos que no todas las personas que cuentan con un techo tienen un hogar digno, que hay viviendas que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad y que las personas caritativas ya no cuentan con los recursos económicos necesarios para afrontar las mejoras necesarias en esta vivienda. Entonces, a través de este programa, pues intentamos dar respuesta a esos imprevistos que surgen en tantas casas y que, bueno, tan necesarios son de cubrir, como puede ser la compra de un calentador de agua o el arreglo de una humedad, el cambio de un cuadro eléctrico y, bueno, ese tipo de pequeñas reparaciones que tan necesarias son.
Uh-huh. Es curioso porque, bueno, en muchos casos son pequeñas cosas, en otras serán mayores, pero son imprescindibles en un momento en el que, si recordamos como en otoño cada año llega el programa de personas sin hogar, el sinhogarismo no es solo no tener techo, sino es no tener las condiciones adecuadas. ¿De algún modo conecta con esa filosofía, Alicia?
Pues sí, este programa está conectado con varios de los programas que tenemos desde Cáritas. Como bien has dicho, está muy conectado con el programa de Personas sin Hogar y con nuestros pisos tutelados que tenemos dentro del dicho proyecto y que nos ayuda a mantener las condiciones mínimas de habitabilidad, como he dicho anteriormente. También en el programa de mayores, que tenemos viviendas tuteladas en el que viven mujeres sin los recursos económicos suficientes y que a través de esas acciones pues hemos podido conseguir que tengan calentadores, que mejoren muchas pequeñas adecuaciones que todas las casas necesitan. Nosotros este programa parte, es un poco circular también, porque en principio partió a través de las formaciones en mantenimiento de edificios que llevamos muchos años realizando y que nos ha permitido poder contratar a personas en situación de exclusión también con contratos de inserción. Y ellos mismos son los que dedican su trabajo a mejorar las condiciones de vida de esas familias y participantes que no cuentan con los recursos para poder afrontarlo solos.
Uh-huh. ¿Tiene Cáritas un equipo de voluntarios para ello?
Tiene un equipo de voluntarios y un equipo de contratados. Nosotros tenemos un equipo ahora mismo compuesto por 4 personas que han recibido formación a través de Cáritas, que también han sido participantes en nuestras parroquias y en nuestras formaciones por el empleo, y ellos a través de su formación pues son los que se encargan de estos arreglos y de estas mejoras.
Qué bien, porque además es revertir sobre otras personas necesitadas aquello que otros, que en el terreno del empleo, por ejemplo, han recibido de Cáritas, puedan también poner a su alcance, ¿no?
Pues sí, nos ayuda un poco a cerrar el círculo. Además, nos damos cuenta cómo a través de estas mejoras pues incluso reducimos algunas otras demandas, porque nos interesa mucho el mejorar la vivienda de manera energética. Estamos viendo cómo al cambiar algunos electrodomésticos a otros de mejora eficiente o al poder arreglar humedades, al cambiar ventanas, pues se ven reducidos los recibos de la luz o se ve incluso mejorada la salud de muchos de los miembros de la familia que estaban viviendo con unas condiciones infrahumanas.
Claro. ¿Es una realidad creciente la necesidad de ayuda en este terreno, Alicia? ¿Conecta también, de algún modo, con esas nuevas pobrezas que las situaciones sociolaborales que vamos encontrando van presentándonos?
Pues sí, conecta completamente. Y el peligro que tiene ese tipo de exclusión es que al ser una parcela tan privada de las familias,
claro,
pues es muy difícil de detectar. Entonces, es una exclusión que no se ve y que por regla general incluso las familias un poco esconden. Y que cuando nos encontramos con familias cuyos ingresos son insuficientes o muy justos, este tipo de imprevistos pues se hace impensable poder afrontarlos porque siempre hay muchas cosas que van por delante. Entonces, es un campo que sí que hay que denunciar y sobre todo es algo que hay que visibilizar y algo a lo que debemos dar respuesta.
Claro. Supongo que ahí ayuda mucho la capilaridad que tiene Cáritas con presencia en todas las parroquias, ¿no? A nivel parroquial, a nivel vecinal, a nivel de cercanías, donde se puede realizar ese diagnóstico, quizás difícil porque los propios interesados tampoco tengan las ganas de contar o tengan el pudor porque provengan de una situación más normalizada anteriormente, ¿no?
Pues sí, las parroquias siempre son nuestra puerta de entrada y además el permitirnos a la familia entrar en sus domicilios también nos hace que sea más fácil detectar estas necesidades y poderle dar cobertura, porque bueno, esto siempre es una red solidaria y aquí participan mucho. Incluso cuando hacemos donaciones de muebles o vamos recibiendo donaciones de enseres y de algunos electrodomésticos, el hecho de conocer la realidad de esas viviendas nos va haciendo que podamos jugar con esos recursos y le dando respuesta a personas que ni siquiera nos lo demandaban previamente.
Pues estamos encantados, Alicia, de seguir descubriendo frentes nuevos, que no son nuevos, que ya estaban ahí, pero que quizás habían pasado más inadvertidos a nuestra atención aquí en nuestra programación socio-religiosa. No sé si cabe, Alicia, algún llamamiento a quienes nos escuchen para que pues se presten a ser voluntarios junto a vuestros voluntarios o a aportar algún tipo de colaboración para este segmento muy concreto de actuación vuestra.
Pues siempre es importante, como te he dicho antes, esto solo funciona con la colaboración de todos y con el trabajo a una, tanto de las personas que quieren ser voluntarias, como de aquellas que tienen algo que ofrecer, como de las personas que pueden dedicar su tiempo, toda la ayuda siempre es poca y, como he dicho antes, pues que cualquier ayuda que puedan ofrecer, cualquier necesidad que denoten en vecinos o en personas de su comunidad. Aquí en Cáritas, a través de nuestros programas, intentamos hacer conexión, intentamos que la respuesta siempre sea coordinada y siempre llegue a quien tiene que llegar.
Pues es Alicia Sánchez Tornay, de Cáritas Diocesana, que hoy nos presenta este programa sobre exclusión residencial, esos arreglos que se realizan en domicilios, la compra de equipamiento para las viviendas que carecen pues de algo básico, de algo importante para la calidad de las familias, de los habitantes de estos hogares. Muchas gracias, Alicia, y todo el ánimo del mundo también en este frente que Cáritas afronta.
Muchas gracias a ti por hacer de voz. Muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y no creas que se me ha olvidado que justo el domingo anterior, al comienzo de la Cuaresma, contábamos con la clausura del año jubilar del Sagrado Corazón, al que, sin embargo, en programas anteriores hemos dedicado pues toda suerte de palabras, de reflexiones y de balances cuando llegábamos ya al final. Pero teníamos una visita ilustre que quiero hacer presente aquí en nuestro programa de hoy. Bernardito Cleopa Sauza, nuncio de su santidad el Papa Francisco en España, estuvo con nosotros y presidió la celebración.
En ese corazón la ciudad de Jerez se siente protegida. Sus habitantes se saben amados y al mismo tiempo invitados a reconocer que nuestras lágrimas y nuestras sonrisas, todo lo sostiene el amor de este mismo corazón.
Pues tiempo de Sagrado Corazón que no se agota terminado el año jubilar, sino que ha quedado sembrado en la diócesis para seguir con su veneración. Y llegamos al final y quiero que sepas que en próximos programas vamos a abordar respectivamente dos asuntos. La semana próxima tendremos en cuenta un grupo de oración que nace para venerar y para promover la beatificación de Ceferino Jiménez Maya, el Pele, gitano que llega a esa santidad que pues hay personas que queremos reconocida. Hay un grupo de oración que se ha formado en la diócesis y que te voy a presentar la próxima semana. Pero la próxima semana también ocurre algo importante que quiero que tengas en cuenta. Quizás has pasado por calle Guiluz, has visto que ya no está abierta la librería diocesana Sidonia, porque hay mudanza. Esa mudanza se traslada al propio edificio del Palacio Bertemati, con puerta independiente a la zona del arroyo, para poder allí, cerquita del obispado, cerquita de la catedral, en un lugar en el que las sinergias circulan de un modo magnífico, poder también hacer presente este servicio de la Iglesia a todo el pueblo fiel. Por ello, pues vamos a poner especial énfasis, teniendo invitados para ello, en cómo va a funcionar a partir de ahora la librería diocesana allí. Y ahora, pues concluimos como nos apetece y que queremos siempre así sea, pero a veces la desmesura del abordamiento de otros temas nos deja fuera la propuesta de un libro que hoy nos llega con el título Al servicio de la verdad y de la mano de un seminarista, Luis Carlos Vilches Sánchez. Lo escuchamos.
Hoy presentamos el libro Al servicio de la verdad, del cardenal Robert Sara. Fue ordenado arzobispo de Conakry con 34 años. Fue prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Y ya en el 2021 fue miembro de la Congregación de las Iglesias Orientales. Este libro, él quiere hacer una reflexión sobre todo sobre el sacerdocio y sobre la vida, ¿no?, de los cristianos. Él dice que hoy el sacerdocio atraviesa una profunda crisis y hay una confusión sobre la tarea y función del sacerdote. Dice que ser sacerdote no es un trabajo, sino una vocación y un camino de santificación. En este libro aborda el problema de la decadencia moral y espiritual del clero y advierte de los peligros que existen en la Iglesia de hoy: el arribismo, la mundanalidad y la notoriedad en las redes sociales. Para mantener el celo por el ministerio, en cambio, dice que es necesario una vida de oración, de ascetismo y un fuerte apego a la liturgia. Da también en el libro algunos ejemplos, no de cuestiones universales. Por ejemplo, habla de la educación, que dice también que se piensa que amar es un sentimiento, pero, por ejemplo, con un padre que ama a sus hijos, dice que lo suyo para amar es que única y realmente se ama a los hijos sacrificando el propio tiempo y las propias energías. Habla también del celo apostólico y de la vocación, que podría también servir para cualquier cristiano, no solamente a los sacerdotes. El sacerdote de fe no cumple sus deberes porque espere recibir algo a cambio. Lo cumple porque ha entendido que es lo correcto y hermoso, porque ha entendido que este es el sentido verdadero de su vida. También habla de la importancia de la formación. Dice que si un médico no ha estudiado bien, los enfermos mueren. Si un ingeniero no conoce su materia, los puentes se caen. ¿Y qué le sucede a las almas confiadas a un sacerdote ignorante? Aunque en este libro sobre todo habla sobre la oración, el ascetismo y la santa liturgia, también va a hablar sobre errores, ¿no?, que se están cometiendo en los seminarios y los noviciados. También habla sobre anécdotas, ¿no?, y curiosidades de la curia y de los seminarios, ¿no?, en general. Y también nos sirve porque intercala muchas frases, ¿no?, de santos, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, de Santo Domingo, también frases de Papa Francisco, del Papa Benedicto XVI. En definitiva, el cardenal Sara lo que intenta es denunciar y advertir de la decadencia moral y espiritual de toda una sociedad, del abandono de la oración, el abandono de Dios y el acercamiento a otras realidades más mundanas.
Es Luis Carlos Vilches, es seminarista y nos trae una obra precisamente pensando en los sacerdotes, también de algún modo, como él mismo dicen los laicos, y ello de la mano de un futuro sacerdote. Nosotros vamos a ir despidiendo, llegamos al final del Espejo de Sidonia Jerez, de este primer viernes de Cuaresma, 24 de febrero, a disfrutar de ese tiempo litúrgico, a profundizar en ello. Y nosotros vamos a intentar desde nuestros programas socios religiosos contribuir a ello. Así, recuerda, la próxima semana estamos muy pendientes, el viernes 3, de la inauguración de la nueva sede de la Librería Diocesana, en el propio Arroyo, en el propio edificio de Bertemati, sede de nuestro obispado, aunque lo abordaremos a la semana siguiente, porque lo que abordaremos la próxima semana será la constitución de ese grupo de oración por Ceferino Jiménez Maya, el Pele, ese gitano que en loor de santidad sigue alentando, animando, inspirando a quienes le siguen con tanto fervor. Terminamos. Recuerda que escuchas Mediodía COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.